Lado E.
Transgrediendo tu Sound System.
Tu espacio de difusión sobre artes y culturas alternativas LGBTIQ+.
Tendremos entrevistas, mezclas y micrófono abierto.
Ven y escuchemos el lado E de la música.
Hola, 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 muy buenas tardes. Saludos, niños, a todas, todes y todos. Bienvenidos al programa número 5 de Lado E, Transgrediendo tu Sound System. Mi nombre es Ro Ortega Vázquez y esta tarde les acompaño como todos los viernes, cada 15 días en Radio Flaxo, desde las 16 horas, compartiéndoles este proyecto radial colaborativo con Flaxo Radio y Radio Ro Productora, donde conversamos sobre culturas y artes alternativas desde las disidencias sexogenéricas. Esta tarde, en nuestro primer programa de febrero, les compartimos este episodio que le hemos llamado Disidencias sexogenéricas en las pantallas. Para esto hemos logrado contactar con una invitada especial desde las bellas tierras manabitas de Montecristi, le queride Mayro Romero, con quien estaremos conversando sobre series y pelis desde y temáticas LGBTIQ+. Les recordamos que pueden escucharnos por los canales oficiales de Flaxo Radio en YouTube, Facebook y también mirarnos, seguirnos por las redes sociales de Flaxo Radio y Radio Ro Productora en Instagram y en Twitter. Más adelante vamos a presentar a nuestra querida invitada, pero por ahora les vamos a dejar con una canción que nos ha compartido Mai. Esta es una canción de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
Sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart.
Turn around.
Why?
Turn around.
Every now and then I get a little bit helpless, and I'm lying like a child in your arms.
Turn around.
Every now and then I get a little bit angry, and I know I've got to get out and cry.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. Eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. We'll be right back.
Bueno, ahí estaba Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, una selección de nuestro querido Mayr Romero, a quien tengo el gusto de presentarles el día de hoy. Si me confirman en cabina que ya estamos mirándonos. Hola, querido May, ¿cómo estás? Bueno, May es de Puerto Viejo, Ecuador, nació en 1995, es artista visual, directora de cine trans no binaria, estudiante de la Universidad de las Artes en la Escuela de Cine, realizó estudios en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, sobre tecnologías de la memoria, archivo, escritura y atestación en el Instituto Mexicano de Cinematografía. Sobre realización documental. Su trabajo se centra en las posibilidades de la ensoñación como soporte de las memorias trans. Actualmente está presentando en festivales su último cortometraje documental, Les Argonautas, que explora el espacio emocional de la guerra en las infancias queer. Pueden visitar su Instagram como @mayro_romero. Eso, queremos darle la introducción a May y que nos cuente, bueno, en primera instancia por qué escogió esa canción y luego preguntarle sobre qué nos puede contar sobre sí misma.
Hola.
Hola.
Gracias por invitarme a su programa. Justamente la canción que acaba de sonar es parte de uno de los momentos como más clímax de una película que me gustó bastantísimo, que se llama Cinco Demonios, de Lee Misuis, del 2022. Prácticamente la canción, sin la canción, esta película no tuviera como un sentido como muy fuerte sobre la relación que existe entre estas dos chicas y cuál es como la problemática detrás, que es como medio oculta. Bueno, como dijiste, soy de Manabí, soy de la costa de Ecuador. Mi trabajo se centra más en el cine y en las artes visuales. Actualmente estoy haciendo otro tipo de proyectos, pero también presentando uno de mis cortometrajes, que habla justamente del el impacto de la guerra del 95 aquí en Ecuador, entre los límites de Ecuador y Perú, en el 95, y cuál fue la huella que dejó esta guerra sobre las infancias. creo que lo resume casi todo. No sé si me quieres preguntar algo.
Sí, justamente, qué bueno que nos comentes de tu proyecto, May. Hace unos programas atrás comentábamos sobre tu corto y también habíamos invitado a Marcelo Villasís, que es una de las personas que musicalizaron tu peli, y estábamos hablando de la importancia de esa época, porque justo fue, claro, a finales de los 90 esta guerra, pero también fue la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Entonces, de pronto que nos puedas comentar cómo fue hacer ese quiebre, ¿no?, entre ese momento histórico que marcó a mucha de nuestra generación, ¿no? Vendríamos a ser una generación post-despenalización de la homosexualidad, pero donde también pasaba este conflicto armado, pero que, bueno, era no era interno, ¿no? Era más bien así con otras fronteras, con otro país, pero que tienen ahí un diálogo que sería interesante saber qué piensas.
Sí, la verdad es que la mayoría de mis investigaciones no surgen bajo un planteamiento como muy directo sobre hablar exclusivamente y enlazarlo sobre el hecho de la despenalización de la homosexualidad en el 97, pero todo remonta a ello de alguna forma. Es como que la huella de alguna forma se reviva una y otra vez cuando vuelves al pasado. Y eso es como muy interesante a la hora de todo ser de esta generación, ¿no? Antes de la despenalización de la homosexual y poco después de la despenalización de la homosexualidad, cómo todas nuestras historias, siendo personas queer, siendo personas trans, de alguna forma se ligan como a ese suceso. Exclusivamente en el cortometraje de Les Argonautas, del cual quiero hacer énfasis, justamente trata de ligar esa conexión que hay contra la guerra, porque hay que reconocer de que Ecuador, los estados, especialmente en América Latina, han construido o han construido la idea de nación a partir de una idea de el poder militar, ¿no? Uh-huh. De lo que implica también el tema de la guerra, del tema del territorio. Entonces, todo eso, aunque parece que no está ligado a nuestro cotidiano, en realidad tiene que ver mucho cuando te lo planteas o simplemente cuando haces el ejercicio de retroceso y recuerdas que durante la escuela te habría como este discurso muy potente donde te decían, bueno, estos son los malos, estos son los buenos, estos son los ganadores, estos son los perdedores y estos son las personas que son útiles, ¿no? Que uh-huh. sirven o que son las que honran al Estado con dándolo todo por eso, ¿no? Por el Estado, por esas luchas que a veces no tienen sentido, que solamente tienen sentido para ciertos grupos de poderes, ¿no? Qué hermoso que hayas hablado con Marcelo.
Sí, estamos conectados.
Le amo full. Él es el compositor, creo que mi compositor favorito, y siempre que tengo la oportunidad de trabajar un nuevo proyecto audiovisual, siempre acudo a él como diseñador de banda sonora o compositor. Entonces, él está detrás de cada una de las piezas de mis cortometrajes en relación a lo sonoro. Entonces, me gusta mucho el trabajo que realizo con él porque tiene la misma exploración que yo, ¿no? Entonces, tenemos como estas mismas curiosidades que nacen desde el mismo dispositivo ingenuo del juego en la infancia, pero que luego que se va deconstruyendo y se va armando como todo una herramienta de ensamblar todo dispositivo como muy violento sobre los cuerpos, ¿no? Que tienen como esta noción muy ingenua acerca de lo que es el mundo y lo que trata de comprender como mundo. Entonces, siento que ha sido, o sea, como que esos procesos de investigación sobre los proyectos que realizo son como muy complicados y a veces buscar a las personas que sean las adecuadas para este tipo de proyectos implica mucho, especialmente por el tipo de sensibilidad que se busca en cada uno de estos proyectos y sobre todo también sobre los procesos de investigación y el compromiso que se debe en lo personal, ¿no? Trato de que de alguna forma esta producción cinematográfica o la producción cinematográfica a la cual yo me dedico trate de ser sincera, especialmente porque dentro del audiovisual ecuatoriano pensarse acerca de la comunidad LGBTIQ+, en relación a la producción cinematográfica, es hablar de grandes ausencias, especialmente si se habla de personas que sean trans produciendo cine, dirigiendo cine, ¿no? Uh-huh. En Ecuador hay una carencia extremadamente grande. No podría decirme que soy la primera persona trans haciendo cine, pero sí podría decir que soy una de las muy pocas que realiza esta labor dentro del mundo cinematográfico y que siente que hay una carencia y también un poco interés sobre, no sé si inclusión, pero sí sobre crear espacios y herramientas que favorezcan a los grupos más vulnerables. Al ser una persona trans produciendo cine, vengo desde muchos tipos de no privilegios. Entonces, cada una de las oportunidades que he tenido para poder hacer cine me han hecho entender de que la producción cinematográfica, si bien ha sido concebida desde un punto de vista, porque no todo el mundo puede hacer ni tampoco puede estudiar cine, mucho menos poder sentarse a reflexionar sobre cine, ser crítico sobre el cine. Y yo trato de hacer esas tres constantemente, porque siento que hay una necesidad muy grande y hay un vacío que se necesita de alguna forma poder ir llenando con pequeños lugares para que sirvan de referencia para las próximas generaciones.
May, justamente con esta introducción que nos comentas sobre la producción audiovisual, ¿por qué hacer producción audiovisual? ¿Por qué tomarse las pantallas, no? Sean estas todas las que ahora tenemos, el claro, la gran pantalla, pero también el streaming, también están los celulares. ¿Por qué es importante que las disidencias sexogenéricas nos tomemos las pantallas?
Para mí el tema de la representación es algo completamente importante, especialmente si la representación puede ayudar como a otras generaciones a saber de que la diferencia, la individualidad y las especificaciones en ciertos casos también nos hacen seres particulares que pueden narrar, que pueden tener las herramientas para construir historias. Vengo de una escuela muy institucionalizada, se podría decir, y los círculos que de alguna forma en los que me he vinculado acerca de producción de arte simplemente son círculos completamente institucionalizados, ¿no? Que siempre caen entre el problema de llegar a ser tan institucionalizados que deslegitiman cierto tipo de entidades, personas o grupos que simplemente a los que no se entiende o a los que simplemente históricamente se los considera sujetos de observación o sujetos a los que se puede como ir a buscar algo, pero de los cuales no, de los cuales se puede hacer extractivismo cultural, ¿sabes?
Sí.
Entonces a mí me parece como re problemático, porque entiendo claramente que así funciona la institución, porque he pasado por la institución y salgo de esa institución para poder como también tratar de mirarla con una mirada crítica. Quisiera decir como claro, pero hay otros espacios que trabajan de otra forma, que son críticos, que trabajan de otras metodologías que tienen que ver con una metodología más próxima acerca de las comunidades que son diversas, cosa que no pasa. Siento que hay un discurso que se vende completamente acerca como el de llenar un cupo o el de llenar un espacio dentro de lo representativo, pero en realidad esto es ha sido como un arma de doble filo, que más entendido por poder ayudar como a las minorías, especialmente a los grupos trans, a poder acceder a ciertos tipos de espacios culturales y poder también sobrevivir de aquellos, ha sido también el de poder convencer bajo un tipo de caracterización o un tipo de personaje que la gente cis o que simplemente la gente que no forma parte de los grupos sexodiversos, entonces te dicen, claro, tienes que seguir este guión. Si sigues este guión, tú tienes más oportunidades de poder tener como más posibilidades de entrar a estos círculos, ¿no? Pero cuando irrumpes por completo eso, simplemente hay como un distanciamiento o un bloqueo, ¿no? Hay una anécdota que me parece muy chistosa. Hace 2 años gané una convocatoria sobre producción artística. No voy a decir en qué institución.
Está bien.
Pero gané una convocatoria de producción artística y justamente la pieza que estaba elaborando era este cortometraje documental sobre la guerra de 95, ¿no? Aquí en Ecuador, cómo quedaba como una huella en las infancias queer. Claro, había una gran expectativa sobre el trabajo, pero cuando llegamos a la ronda final y expuse por completo de qué iba todo el proyecto y en relación al primer corte que se realizó, lo primero que me pareció muy desubicado fue un comentario que decía que esperaban que hubiera más brillantina. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí, 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 claro. Estereotipando la representación, ¿no? De lo queer, claro. De lo trans.
Sí, claro, me pareció muy ofensivo, especialmente porque yo no me dedico a hablar sobre el festejo que existe en cada marcha del orgullo en junio. O sea, es como, no, en realidad eso no me interesa. Me interesa más cómo los eventos históricos dentro del Ecuador forman parte de la misma historia de las infancias trans o de las infancias que fuimos en ese entonces, de infancias trans que fuimos en ese entonces, parte de esa generación y que actualmente somos adultos, ¿no? Entonces hay una mirada mucho más crítica y que va más allá de ese estereotipo que se plantea. Entonces cuando te sales de esa deriva o te sales de ese formato del cual te han planteado como estas oportunidades para entrar a fondos, ayudas o becas, simplemente te van a decir que no.
Qué importante conocer esto desde tu experiencia, porque justamente ahí vamos entendiendo, por ejemplo, por qué justamente es importante tomarnos las pantallas, ¿no? Porque ahora, efectivamente, desde algún lugar en el mainstream, hay estas cuotas de representatividad LGBTIQ+, pero efectivamente que van en el son de la brillantina, ¿no? Del glitter, de lo colorido, pero hay muchas cosas, muchas otras cosas más que contar. Vamos a seguir hablando sobre eso, querida Mai, y quería que nos cuentes un poco sobre por qué nos compartes esta canción que vamos a escuchar seguidamente, que es una de Daft Punk, que se llama Veridis Quo. ¿Por qué la elegiste? Y nada, la vamos a escuchar después de que nos cuentes.
Ah, ok. Esta canción es de... bueno, elijo como canciones muy representativas, en momentos como muy representativos de cada película que me he visto y que me parece muy importante. Esta pertenece a una película que se llama Flea, y es una película de animación documental, algo que me parece re linda. Es dirigida por Jonas Peter Remusen, del 2021. Siento que hasta la vez estoy hablando de puros directores heterosis, pero creo que también eso es importante, porque es como cómo nos miran siendo disidencias, o cómo hacen representaciones en el cine siendo disidencias, esa mirada heterosis centrada, ¿no? Uh-huh. Creo que lo podríamos expandir mucho más adelante.
Ya lo vamos a conversar.
Y la historia sigue la historia de un hombre que se llama Amin, que en su pasado oculto trata de huir de su país. Él es de Medio Oriente y trata de huir a Europa como refugiado, y ahí conoce a la pareja, al amor de su vida, y con él comparte estos secretos que forman parte también de un trauma sobre la persecución de los desplazados de guerra en el Medio Oriente.
Wow. Bueno, vamos a invitarles a ver esa peli y bueno, escuchemos ahora una de las canciones de este soundtrack, Veridis Quo de Daft Punk. Hola, estamos de regreso con Lado E, transgrediendo tu sound system, en este capítulo número 5, conversando sobre disidencias sexogenéricas en la gran pantalla, o en la pantalla más mediana, pequeña, corta, bueno, en las pantallas. Nos acompaña nuestro querido Mai Romero, haciendo conexión desde Puerto Viejo, Manabí, para traerles este programa súper lindo que hemos preparado. Estábamos escuchando a Daft Punk con Veridisquo. Les recordamos que pueden escucharnos por todas las plataformas de Flaxo Radio, en YouTube, en Facebook. Estamos en Instagram y en Twitter como Flaxo Radio y Radio Ro Productora. Seguimos conversando con Mai. Y bueno, ahora queremos conversar un poco sobre qué pelis o qué series sobre disidencias sexogenéricas o qué hacen las disidencias sexogenéricas debemos hablar. Ya nos había sugerido con la primera canción que escuchamos una peli y con esta segunda una peli. Podríamos quizás empezar hablando sobre esas y que nos compartas otras, Mai, que sea de producción nacional o de otros países, que sean unas de aquellas que tenemos que ver sí o sí y dónde encontrarlas también. Hola, hola. Estamos con un... No sé si estás con el micrófono apagado. ¿Ahora?
Lo siento, creo ¿ya? que lo había muteado por error.
Gracias.
Estaba comentando que muchas de estas películas, por lo general, la mayoría son de producción extranjera. Y siento que en realidad las he elegido por lo importante que... hay como la construcción de los personajes que siento que no es una representación como muy trillada acerca de los grupos LGBTIQ+, sino es que trata de ser de alguna forma sincera o tratar de aproximarse como verdaderamente a las necesidades y las situaciones que pasan en el contexto actual. La primera película que te nombré, que cuando iniciamos el programa, fue Cinco Demonios, de Lynn Mistuis, del 2022. La sinopsis es sobre una extraña y solitaria niña, tiene un don mágico que puede producir reproducir cualquier aroma que le guste, y que lo recoge en una serie de frascos cuidadosamente etiquetados, capturando también el olor de su madre, que se llama Joanna, y por quien la admira demasiado. Pero este mismo gesto de guardar y repetir como el olor de su madre le lleva a relacionarlo con el olor de la hermana de su papá. Uh-huh. A partir de ahí vamos descubriendo que entre la hermana del papá, que se llama Julia, y Joanna, existió un romance de adolescencia del cual todavía no se ha desaparecido, ¿no? La película habla constantemente de lo cruel que puede ser como el rencor, la distancia, el odio, la venganza, y cómo las situaciones de amor nos llevan también a pensar la idea del olvido, ¿no? Uh-huh. Este amor como un error, este amor como una consecuencia de pecado que se tiene que olvidar, ¿no? Constantemente castigado.
Wow.
La interpretación y la película en sí es de tintes fantásticos, entonces es como, creo que es la película perfecta para verla, no aburrirte y que no cae en los estereotipos dichos de las relaciones lésbicas o construcciones de relaciones lésbicas en la gran pantalla, ¿no?
¿Dónde la podemos encontrar?
Esta película se puede encontrar en Mubi y actualmente creo que está en HBO+.
Ok. Genial.
La segunda película que me gusta mucho y que la vi hace poco en la plataforma Prime Video fue Flea, Un Regreso a Casa. Es un documental animado dirigido por Jonas Peter Rousseau y es la historia de un migrante de Medio Oriente que viaja a Europa con la intención de escapar de la violencia que hay en su país, y en la cual durante el camino en su viaje descubre el amor de su vida, del cual no le comenta acerca de su origen ni de su pasado. ¿no? Hasta que llega al punto en el que se compromete de alguna forma a ayudar a otras personas que son migrantes, que escapan de la violencia de su mismo país, para ser un motivo también de motivación, ¿no? Esta es una historia centrada en una relación homosexual, y si de vez en cuando cae como en unos estereotipos acerca de las relaciones homosexuales o entre hombres muy normadas o estereotipadas, también hay tintes que lo vuelven interesante en relación a qué tan personal puede ser poder compartir esta historia que nace del trauma, que se queda impregnada en el cuerpo, ¿no? Que forma parte de, y que constituye también parte de. Pero aún así, en esa forma de hablar de este trauma del pasado, del territorio de desplazamiento, en búsqueda de oportunidades, también está lo íntimo o lo propio y vulnerable de poder compartir aquello, ¿no? Con quien se ama, ¿no? Esta película es del 2021, y es un documental hecho animación. Estéticamente es muy hermoso. Tiene sus pros y sus contras, pero siento que lo que más me interesa es cómo se puede acceder a estas memorias del trauma y cómo se puede compartir con el amor, esperando también el cuidado, ¿no?
Ajá. Y bien, y no sé si quieres hablar de otra producción, pero me gustaría también saber de la siguiente canción que vamos a escuchar, que se llama Lighthouse, de Future Islands. ¿De qué producción es de esa peli, esta canción?
Sí, esta canción es una canción en tono clímax de la película. Es una escena muy linda y la directora recurrió a ralentizarla para crear un clímax completo con el espectador. Esta película es Titane, es del 2021 y es de Julia Ducournau. La sinopsis es un poco surreal, se podría decir, como que aboga a algo como muy irreal, constituido de una joven que ha sido violentada y huye a un aeropuerto. Da con un afiche de un niño desaparecido, del cual ella se hace pasar por él. Es reconocida por su padre, el padre del niño, y él le brinda todos los cuidados pensando que es su hijo. ¿Qué pasa? Que el personaje principal es una mujer y que en el proceso de toda la película, mientras se vive con esta gran ilusión acerca del reemplazo de personalidad para salvaguardarse de alguna forma el personaje principal, ella va cambiando y adoptando físicamente la apariencia de quien podría ser el hijo de este señor. Entonces es desde cambios corporales, autolesiones, tiene que ver algo mucho más con el horror físico. Creo que es lo que más me engancha de esta película, ¿no? La propia directora ha dicho que en realidad no lo podría clasificar como cinema queer, ni tampoco hay connotaciones sobre las identidades trans. Pero me gusta que las lecturas que vienen de los espectadores están muy ligadas a este proceso de la transición, de lo desgarrador y de lo bestialmente visceral que es la transición. Creo que eso es lo que más me fascina de esta película. Y esta canción remite a un pequeño fragmento donde ella está junto a su padre y están bailando en la oficina de bomberos. Entonces todos están bailando, ¿no? Pero le están obligando a él, a ella, a actuar de una forma muy masculina, ¿no? Entonces el baile son golpes, empujos entre estos cuerpos masculinos, mientras está sonando la balada, mientras todo está pasando en cámara lenta, y te das cuenta de cómo este cuerpo femenino de alguna forma tiene que encajar y pasar inadvertido sobre todos estos cuerpos masculinos.
buscando una validación que no tiene que ver solamente con la validación de esta persona por encajar en el grupo, sino una validación que tiene que ver con conservar su vida.
Ajá. ¡Qué potente! O sea, a mí solo se me ocurre ahorita que escuchamos la canción para transportarnos de ahí a ese lugar a donde nos has llevado. No sin antes decir que, claro, la idea era un poco ir seleccionando unas canciones que tengan que ver con estas pelis que nos está recomendando Mai, que de una u otra forma tienen que ver con disidencias sexogenéricas, con personajes, con temáticas, y que me parecen re bonitas esta selección que has hecho de canciones y de pelis, porque siento que conmueven otras fibras, ¿no? Otras temáticas que no son hegemónicas y que mueven emociones, interpelan realidades histórico-políticas, y que es allí donde también radica la importancia de tomarse las pantallas, ¿no? Entonces vamos a seguir conversando más adelante, pero ahora les vamos a dejar con esta canción, Lighthouse, Future Island. Espero que la disfruten. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta con Lado E, transgrediendo tu sound system. Ahí estábamos escuchando a la banda estadounidense Future Islands con esta canción Lighthouse, de esta peli que nos ha recomendado nuestro querido Mai, que se llama Titan. Estábamos conversando sobre qué pelis, qué series LGBTIQ más debemos hablar, debemos conocer, debemos mirar. Y ahora mismo quisiéramos conversar desde una mirada crítica sobre las temáticas que está abordando el audiovisual sobre las personas LGBTIQ+. Hace un ratito hablábamos sobre que, bueno, se está tendiendo a estereotipar a los personajes, a las historias, como que es necesario mostrarlo como desde estas narrativas muy de la brillantina, de los colores del arco iris, pero Mai nos hablaba de que no es solo eso, ¿no? Entonces, Mai, desde tu experiencia como productora del audiovisual, ¿cuáles son estas críticas importantes que hay que poner sobre la mesa ahora sobre la producción audiovisual, sobre las temáticas LGBTIQ+?
Creo que la principal crítica que tengo en torno al audiovisual.
Hola, bueno, estamos teniendo una pequeña falla técnica. Hola, Mai, ¿nos puedes repetir lo que decías? Sé que se colgó un ratito, es la falla del internet. Sí. La pregunta más importante y nos está boicoteando ahí el internet.
Lo que estaba diciendo es que dentro del audiovisual hay una manera muy despreocupada en tratar de ver a los sujetos, a los protagonistas, como seres sintientes, ¿no? Siento que hay un ejercicio en el audiovisual donde solamente el personaje se es personaje, no va más allá, ¿no? Él hace lo que está dentro del guión, él dice lo que yo le pregunto, él reacciona en relación a lo que yo pongo sobre la mesa para que pueda detonar, ¿no? Ese tipo de situaciones controladas hacen que el sujeto ya no esté contando su propia historia, sino es que simplemente esté contando su historia a través de una forma instrumental para acceder a esa información y poder llevarla como a la pantalla. Este proceso por lo general siempre se da desde un distanciamiento, ¿no? Y creo que eso es lo que más me acompleja dentro del mundo del audiovisual, ¿no? Entonces, los pocos documentales que he visto que son sobre comunidades trans en el Ecuador tienden mucho a ello, ¿no? Ellos van a un grupo, van a una persona, llegan, hacen preguntas y luego se van. Van a festivales, lo presentan, hablan del proceso de investigación que hicieron y luego dejan ver de que en realidad el personaje del cual todo es su historia se le está simplemente haciendo un favor. ¿No? Esta figura de paternalista donde dicen, claro, es que como ellos no pueden hablar por sí mismos, entonces yo hablo por ellos, yeah, porque tengo estos privilegios y como tal les estoy haciendo un favor, ¿no? Y es un poco doloroso, especialmente cuando te entopas en espacios netamente de diálogo de cine, donde hay personas trans o personas de la comunidad LGBTIQ+, que están tratando de desarrollarse dentro del mundo del cine en el Ecuador. Y te topas con estos productores que son heterocis, de en su producción, en su manera de ser, que en realidad ven el mundo a través de las experiencias que lo permean, no van más allá, ¿no? No verdaderamente hay una preocupación sobre lo que está sintiendo el personaje o sobre cuáles son las necesidades verdaderas del personaje. Para la persona cis, la persona aquella que no sea una persona trans, a la persona que no sea transgénero, la persona que no sea travesti, las producciones que se realizan a aquellos grupos que sí lo son, es simplemente una manera de hacer una colaboración a la comunidad. Y esto es extractivismo cultural.
Sí. Sí, y creo que se ve en muchas producciones también, ¿no? Como, y sobre todo en las que tienen que ver con historias de vida de personas de la comunidad, ¿no? Y bueno, digamos, tal vez tú conoces alguna producción que tenga otro tratamiento, que sea más cuidadosa o que de hecho sea producida por personas de la misma comunidad, que podamos como mirarlas, referirlas, porque justamente es lo que necesitamos, como compartir y difundir, ¿no? Divulgar el trabajo además de quienes lo están haciendo.
Me gustaría hacerlo en este momento, especialmente en el sector local, o sea, en el sector nacional, en la producción nacional. Pero lo poco que existe, en realidad no existe como... Existen como pequeños ejercicios de proyectos audiovisuales, pero no van más allá. Por eso podría como pensar de que un cine que se enfrasca completamente como a otras derivas mucho más críticas y complejas, especialmente sobre las experiencias trans, podría decir que mi cine toca un poco aquello.
Yo quería como hablar también un poco de que de pronto quizás el acceso a producir audiovisual o a estudiar audiovisual, cine, por ejemplo, históricamente ha sido como de pronto un privilegio, ¿no? Poder estudiar, porque digamos la producción audiovisual siempre ha estado más bien como en la academia privada, por así decirlo, y no es hace mucho que de hecho tenemos como educación pública que nos puede brindar estudiar otras artes y artes visuales, entre otras. Entonces, si bien efectivamente es una institución y es una academia, ¿crees que sí marca como un quiebre o el hecho de que se pueda o podamos ahora tener las disidencias sexogenéricas de una u otra forma acceso a una educación pública en las artes? Justamente como tu formación, digamos, académica ha sido desde ese lugar, ¿cómo miras esto?
Siento que hay un intento por llegar como a grupos históricamente apartados dentro de las instituciones, especialmente de los circuitos artísticos. El cine es uno de ellos, como lo dices, o sea, el cine en sí, no solamente el hecho de estudiar cine implica que necesitas capital para hacerlo. Producir cine también implica una gran cantidad de capital, ¿no? Prepararte para fondos, prepararte para espacios de distribución, prepararte para espacios de investigación o desarrollo implica también fondos y preparación a la vez académica, ¿no? Pero todo ello se vuelve como una tranca muy grande. Hace poco tuve una discusión con un director gay, no diré nombres. Entonces, estuvimos discutiendo porque yo le decía, para mí es muy importante de que mi grupo de producción sea necesariamente de maricas, mujeres y personas trans. En su mayoría, personas trans. Personas técnicas que puedan estar ahí y que sean de identidad trans. Eso para mí es muy importante a la hora de hacer cada uno de mis proyectos. Si bien mis grupos son muy pequeños, lo importante es que tengan esta diversidad. Lo siento, pero no puedo trabajar con hombres, se me hace muy difícil.
Muchos años de patriarcado.
No tengo nada personal con ellos, es solamente como que creo que no me llevo muy bien con sus metodologías de trabajo. Entonces, claro, nos pusimos a discutir de que para mí era muy esencial esto, especialmente porque no hay verdaderamente espacios donde se le brinde un espacio seguro, una estabilidad de cierta forma económica o retribuirles económicamente su trabajo, siendo minorías trabajando en el sector audiovisual, ¿no? Pero él me decía, pero claro, es que si nosotros nos llenamos simplemente a llenar todos los grupos con cuota, vamos a terminar siendo desiguales. Entonces yo me quedé como, ok, ¿qué acabas de decir? Como, ¿cómo que desiguales? O sea, eso nunca va a pasar, créemelo. Nunca, nunca va a pasar. Entonces, claro, siento que hay un temor sobre el tema de la inclusión que no solamente relega a personas como a esta persona en este diálogo muy vano, sino es que va mucho más allá. Va también en cómo se va estructurando cada uno de los apoyos públicos en relación a las comunidades vulnerables, especialmente las comunidades LGBTIQ+, y puntualmente la comunidad trans. O sea, claro, se crean espacios en universidades públicas para que tú puedas estudiar artes, se crean becas, se crean eso y aquello, pero claro, todos esos parámetros están filtrados también con otro tipo de parámetros que no contemplan otro tipo de precariedades que son consecuentes y que se van aglomerando una tras otra en cada sujeto y en cada caso específico. Entonces, cuando se llega simplemente a la intención de poder aplicar a una universidad de artes a estudiar cine, es simplemente tener como en mente que es una sentencia de muerte a nivel profesional. Es decir, siendo una persona pobre, trans, estudiando cine, ¿qué te espera en el mundo laboral?
Sí, claro. Es que son condiciones estructurales que, además de la formación académica que podrías, a la que podrías tener acceso, todo este circuito en el mercado de la producción audiovisual implica la financiación que dices, tener ciertas habilidades sociales, por ejemplo, contactos, en fin. Y claro, es un tema que preocupa, porque no sé, creería que hay muchas historias que aún están por contarse. Y bueno, frente a esto, frente a este contexto que comentas, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿cómo nos organizamos personal, colectivamente, desde las disidencias, para tomarnos finalmente el audiovisual, tomarnos las pantallas, que es un poco la provocación de este programa?
Algo que me ha resonado mucho ha sido como el trabajo de los colectivos. Por ahora, como uno de mis intereses ha sido como formar un grupo de personas tanto técnicas como personas en cabezas de equipo dentro del audiovisual, para formar un grupo de realizadores trans y de la comunidad LGBTIQ+. No, es algo que a mí me interesa, especialmente de la comunidad trans, porque somos muy, muy, muy pocos. La gente que yo conozco que se dedica, que son personas trans, que son de la comunidad trans y se dedican al audiovisual, son personas más que se dedican a lo técnico. Y eso te estoy diciendo que en su mayoría son hombres trans. Las mujeres trans no tienen cabida dentro de la producción audiovisual.
Qué loco.
Ahora imagínate ser una persona trans, no binaria, haciendo cine. No puedo explicar lo complejo que es, porque abarca todo lo que hemos estado hablando y abarca mucho más allá de lo que hemos estado hablando. Es un tema muy complejo, pero es muy necesario hablarlo. Es muy necesario también tener estos espacios de diálogo, porque si no se habla, si no se nombra de aquello, simplemente no existe como tal. Entonces, constantemente hacer ruido permite de alguna forma que se vea ese tipo de problemas dentro del sistema, que se vean esas necesidades dentro de las comunidades, que se vea qué es lo que se necesita cambiar dentro del mismo sistema que intenta de alguna forma apoyar a las minorías y a los grupos que han sido históricamente vulnerados.
No. Completamente de acuerdo, porque además, esta representatividad en las pantallas justamente llega como a otros espacios, a otros sectores, que no llega, por ejemplo, a la misma institución, series, películas que de pronto ve una niña, un niño, un niñe de la comunidad y se identifica con el personaje y mira estrategias y herramientas para resistir, para organizarse, para contar otras historias, y por eso es importante, porque el audiovisual tiene un factor de transformación social muy importante, porque transforma imaginarios y también posibilidades de transformar los mundos, ¿no? Entonces, vamos a seguir conversando de esto en el siguiente bloque para ir cerrando el programa de hoy. Quisiéramos seguir hablando de esto, quizás May podemos hacer más adelante otro programa, pero se nos está acabando el tiempo y ya nos queda un bloquecito más de conversación y despedida. Y bueno, para presentarles la canción que continúa, es una canción que yo quise traer al programa, que justamente tiene que ver con estas producciones audiovisuales que tú ves o leíste cuando eras guagua. Y hay un cómic que me gusta mucho a mí, que es The Sandman, que en estos últimos años fue llevada a la pantalla. Y hay un personaje trans justamente que es Deseo, Deseo de los Eternos. Es una... The Sandman es un cómic de DC Comic, de la editorial Vértigo, que tiene unos cómics súper chéveres porque son como muy existencialistas, y la gama de personajes que hay van desde cuestionamientos de la identidad de género y identidad sexual, pero además transespecies y cosas súper interesantes por ver. Y bueno, quiero compartirles esta canción que se llama Desire, de Bob Moses, y a continuación nuestro último bloque para despedirnos.
I'm looking for release.
Ahí estaba Desire de Bob Moses, una canción, banda sonora de la serie de Sandman, vuelta serie de los cómics de DC, de Sandman. Y estamos aquí en nuestro último bloque de conversación con nuestro querido Mai Romero, director de cine, una persona trans, manavita, a quien estamos orgullosos de tenerle aquí en nuestro programa y en la vida. Preguntarte algo para irnos despidiendo, querida Mai. ¿Cuáles son estos nuevos retos que le corresponden al cine para transformar en dignidad la vida de las personas de la comunidad LGBTIQ+ en el país? El micrófono.
Primero.
Ahora, sí.
Genial, ok. Creo que sería muy importante para mí como plantear primero como la apertura de los espacios dentro de la comunidad trans, a la comunidad trans y a la comunidad LGBTIQ+, darles la voz, ¿no? Permitirles que ellos y ellas hablen por sí mismos. No haya una intermediación de paternalismos porque, bueno, les estoy haciendo un favor, bueno, porque no pueden hablar, bueno, porque no están. O sea, podemos ocupar esos espacios, podemos narrar nuestras propias historias. Creo que eso sería como algo muy fundamental. Cuando se habla de violencia dentro del mismo sistema cultural, que sean invitados también las personas que forman parte de la comunidad, porque es estos grupos, tanto las personas de las disidencias sexogenéricas como las personas racializadas o las personas pobres que generamos cultura, que trabajamos dentro del sector cultural, somos las personas que entendemos el tema de la violencia desde un primer nivel, ¿no? O sea, la violencia siempre está intermediando nuestra realidad, nuestro vivir, ¿no? Entonces con ella también es como nuestras experiencias se desarrollan también en entenderla, ¿no? Y cómo crear herramientas para poder defendernos frente a ella. Lo siguiente sería como reestructurar todo el tema del sistema, pensando ahora sí en las necesidades que verdaderamente se necesita dentro de la comunidad, dentro de las comunidades y de los grupos minoritarios históricamente. Siento que si no hay una reestructuración verdaderamente crítica por mismas personas de la comunidad dentro de los espacios culturales, dentro de los espacios laborales, dentro de los mismos espacios en general, no va a haber un verdadero avance acerca de cómo cambiar y reestructurar toda esta maraña que siento que como es demasiado confusa, ¿no? Porque tienes la intención de dar como incentivos, becas, oportunidades, cupos, pero te das cuenta de que la gente falta, pero no es que la gente falta porque no esté, no es que la gente falta porque no ha tenido los medios para llegar ahí, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, siento que eso va entendiendo y compensando un poco de lo que sería como cambiar toda esta idea de la reestructuración institucional y sistémica que existe. En tanto al Ecuador, siento que no hay una seriedad ni un verdadero compromiso para entender verdaderamente ni dar los espacios a las personas que verdaderamente lo necesitamos. Lastimosamente me he topado con la transfobia y la homofobia todavía en los espacios que supuestamente se postulan como espacios diversos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué se está haciendo? ¿Dónde verdaderamente se está trabajando, ¿no? Siento que estas dos primeras síntesis que te dije son por las cuales se tiene que apostar para poder como hacer un gran cambio dentro de lo estructural.
De acuerdo, sí, es importante tener esta mirada crítica a la producción audiovisual y al cine en particular. Y creo que también esto que has dicho tú en bloques anteriores, ¿no? Lo importante de organizarnos colectivamente para hacer un cuerpo común entre quienes estamos trabajando el audiovisual o quisiéramos. Porque sí pienso que es importante juntarnos, ¿no? Como un cuerpo más colectivo también golpea más fuerte estas estructuras que históricamente nos han negado la posibilidad de narrarnos a nosotros mismos y pues a darnos la mano, ¿no? Entre todas, todos y todas. Escríbeme ahí, por favor, Agradecerte mucho por acompañarnos hoy en Lado E, transgrediendo tu sound system. Bienvenido siempre. Por favor, despídete de nuestra audiencia, comprometiéndote a un futuro, pues, seguir conversando de estos temas tan importantes sobre el audiovisual.
Mil gracias a todas, todos y todes por escucharme. Esta vez no fui tan dinámica ni divertida hablando en la entrevista, pero ya viste que al final hubo tanta química.
Sí, siempre.
Y nada, muy agradecida de que me hayas invitado a tu programa, muy agradecida de poder hablar estos temas en este tipo de espacios necesarios, y poder hablarlos no desde lo riguroso que puede ser desde la institución, sino desde una conversación mucho más amena y próxima de lo que verdaderamente es poder mostrar las preocupaciones que uno tiene.
Así es, amiga querida, vamos a seguir tomándonos el cine y las pantallas para ir transformando este mundo. Y bueno, agradecer en cabina a Angie Mora, nuestra productora, a Flaxo Radio, también la visita en cabina de Cami, y a todas las personas que nos escuchan siempre por los canales de Flaxo Radio, Radio Reproductora. Agradecerles por este quinto programa en el que nos han acompañado, y bueno, recomendarles una serie que también marcó nuestra generación, que es Orange is the New Black, una serie que habla sobre las realidades en las cárceles en Estados Unidos, donde además se convierten en un centro de convergencia de muchas personas migrantes, puntualmente en este tema, en esta serie sobre mujeres, mujeres lesbianas, mujeres trans, y que nuestra generación aprendió mucho de interseccionalidad, es decir, de cómo se configuran las opresiones estructurales en razón de género, racialización y clase, y que aprendimos mucho de la vida de las mujeres en las cárceles, y que hoy por hoy es una realidad también en nuestro país, y de la cual también hay que aprender, conocer y transformar. Mírenla, Orange is the New Black. Y bueno, también es poderosa esta serie porque su soundtrack tiene muchas canciones latinas, y una de ellas es una canción que sabemos que es viernes y que debemos cerrar también con alegría y con arte política, dándole la bienvenida a Rita Indiana con el blues del ping pong. Yo soy Ro Ortega Vázquez, un beso, un abrazo a todos quienes nos escuchan. Esto es Lado E, transgrediendo tu sound system. Hasta una próxima ocasión. Buena tarde.